Probables lluvias por la noche, una mínima de 12 grados, una máxima de 23.
Temperatura actual 19 grados, una décima, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Casi me llevo por delante al locutor, mejor dicho, sí. Me llevo por delante, en este momento se está levantando. Vamos a extender el aplauso para saludar tiernamente a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas hola, noches. Patricio. Hola Patricio. Qué dulzura.
Bueno, del otro lado, todo dulzura.
Ay.
Está nuestro Gillespie. ¿Qué tal?
Hola, Gillespie. Sí. Muy bien. Prácticamente un huevito de Pascua, de sí. Chocolate, azúcar.
Qué programa tan almibarado que es este. Sí. Bueno, adelante con las noticias para nuestro público.
Bueno, Alejandro, gracias.
Gracias. De nada, Patricio, de nada. Es un gusto tenerte aquí, no solamente como profesional, sino también como ser humano.
Ay, por
o
favor.
Poco menos. Bien,
bien.
Noticias.
Señores, mañana también vamos a estar aquí. Esto, cuando digo aquí, digo Gorriti 5963, es la dirección exacta y precisa del auditorio de Radio del Plata.
Así es.
Que está entre las calles Arevalo y Ravignani, pero sobre Gorriti.
Sobre. Mm-hmm. Que usted pregunte en la esquina si encuentra alguna persona.
Sí.
Si conocen por acá a un señor así y así.
No, dice directamente, ¿no? De la radio.
Bueno,
de Plata,
bueno, ¿sí? Haga lo que quiera.
Y viene, no hay que hacer ningún trámite.
Bien.
Bien y ya. Y nada más, tengo novedades, pero las oculto.
Mañana vamos mañana a será un día de novedades, de grandes novedades, sí. Amigos.
Bien, pero eso será mañana.
Mañana.
Hoy me han ofrecido en la puerta de mi hogar,
sí.
Un no sé cómo se llaman, los colgaderos de basura, ¿cómo se llaman?
¿Los qué?
¿Qué?
Colgantes de basura.
El portabasura.
Un tacho de basura.
No, donde usted pone la bolsa, ¿vio que hay como cestos de básquetbol?
Sí, 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 un portatacho.
Un portatacho, pero para la vía pública, para la vereda.
Sí, sí, para la vereda. Son sí. Unas cosas de alambre horribles.
Sí, de hierro.
Que son para levantar los tachos de basura y evitar que las ratas puedan ingerir.
No, incluso jaurías de perros y marrones.
Claro. Los perros.
Si no, la ciudad estaría asolada, como dice el señor,
claro.
Por perros y marrones.
El perro tiene un olfato que puede descubrir una chuleta de cerdo.
No hay chuletas de cerdo en las basuras.
Bueno. Sí, sí. Yo me levanto a las 6 de la mañana a revisar los tachos de basura.
Escúcheme,
ver lo que tira la gente.
El perro muerde ahí la bolsa, la abre, que yo y busca ahí adentro.
Pero usted habla de perros, por no hablar de pajarracos.
Y ratas, señor.
Bueno, la rata
bueno,
trepa,
¿eh? No importa, pero ¿qué le pasó?
Bueno, pero la gracia, o quizá la desgracia de esta oferta, era que tiene diseño antropomórfico.
¿Perdón? ¡Qué bueno!
Un señor.
Un señor de hierro, o sea, dos patitas...
Sí.
Y las dos manitos que hacen de...
Sí, lo sirve de espantapájaro, justamente.
De portatacho. Y una arandela arriba, a modo de cabeza.
A modo de cabeza.
Muy fuera de escala.
¿Y usted por qué no le agrega, no es cierto,
sí,
una facciones de miga de pan?
Sí. No, además, hueca, es solo la circunferencia.
¿O lo viste? ¿Por qué no lo viste?
Puede poner un globo inflado,
claro,
que le pinta con una fibra.
Traje suyos.
Pero
lo viste y lo pone en la puerta... Y con un mensaje aquí, no sé.
Deposite aquí su basura.
Amémonos.
Ah, un mensaje dice usted de,
claro,
de amor.
De concordia.
Ah, bueno, eso podría ser. Igual me parece un poco espamentoso. Si todo, de pronto visualicé la cuadra, si todos hubieran comprado el portabasura.
Y hubiera sido...
Con todos tipitos.
Sí, sí, sí. Una cámara de terror.
Puesto,
imagínese,
sí.
Usted viene caminando.
El tren fantasma,
y ve tipos así. Y los ladrones aprovechan.
Claro.
Agarran un tacho de basura en la mano, una bolsa, claro, con basura y se quedan quietos. Y usted los confunde con esos portatachos antropomórficos. Y cuando pasa el tipo, extrae su revólver y lo asalta.
Y bueno, sí, es una buena estrategia del chorro tomar la forma de la ciudad.
Sí.
O del entorno del barrio. De lo que fuere.
Pero usted lo compró.
No lo compré. Pero he visto que hay zonas de... Sobre todo en el Gran Buenos Aires, porque en Capital no hay mucho lugar.
No.
Pero en zonas de Gran Buenos Aires, de pronto logra éxito en una cuadra. Es inexplicable. En una cuadra hay de estos tipitos...
No, lo que pasa es que es la envidia del vecino, dice, lo compró el de al lado. La mujer le dice, ¿no viste el de al lado? El bancario,
claro,
compró el antropomórfico.
Tacho veo, tacho quiero.
Y hay unos de flamenco, ¿los vio los de flamenco?
No.
Unos que tienen la forma de flamenco, o algo así. Flamenco el animal.
Ah.
Con la característica pata en cuatro del flamenco.
Claro.
Sí, sí.
Y pende del pico el dispositivo para colgar la basura.
Para colgar la basura. Y no hay enanos. Los famosos enanos de jardín.
Queda muy baja la basura.
Claro. Porque si se
queda
de levantarla.
Queda a la altura de la rata y todo.
Bueno, pero podría haber un enano arriba de otro, como en
claro,
la torre
sí,
humana, sosteniendo.
Claro, como los hermanos Valenda, ¿era? Sí, Valenda.
Ahora, yo pensaba, ¿a usted le gustan los diseños antropomórficos para cualquier utensilio, digo, no? No solo para los...
Me asustan un poco, me asustan un poco.
Porque a veces, hace un tiempo había visto un cenicero con forma de palma extendida.
Qué feo dejar la ceniza.
Que da impresión, da impresión.
Pero es una mano sola, ¿no?
Es la mano sola.
Ah, claro, sí. Es mejor la mano sola que un señor.
Bueno, pero apagar el pucho en la palma de
hay,
la mano.
En la puerta de algunos negocios hay unos muñecos.
Sí.
Que no sé qué función cumplen. Que son ominosos, ciertamente.
¿Usted dice de esos que se inflan, que sale el aire y se mueven así?
No. Esos también.
Esos son los de los lavaderos de agua.
Son parados. En una mueblería cerca de casa hay una muñeca sentada.
Epa.
En un sillón.
¿La miró bien?
Parece una tipa. Claro, tenés que mirarla dos veces para darte cuenta que no es la que atiende.
¿Y qué es? ¿Pero qué venden en el local?
No, pero todo es muy maléfico eso. No hay que tener muñecos en la casa.
Señor,
porque,
no sea exagerado.
¿Sabes cuál es el peligro? Que cobren vida. Yo he visto muchas películas.
Ajá.
En donde de pronto los muñecos cobran vida y nunca...
Toy Story.
Y nunca son...
Toy Story.
Sí.
Muñecos...
Cansado.
Son juguetes que tienen los nenes,
claro,
que de repente cobran vida y se la agarran contra los nenes.
O Chucky, el...
Claro,
el
muñeco maldito.
Maldito, señor.
Bueno,
por eso yo no quiero tener ninguna cosa antropomórfica.
Pero no conserva...
Ni siquiera una muñeca inflable.
Bueno, no...
Son las peores.
No, no sé si son las peores. No sé si son las peores, pero sí, la muñeca inflable es...
Y bueno, todos esos artefactos, por ejemplo, ese que dice usted para colgar la basura, el día de mañana le cobra vida, y aunque usted lo tiene en la puerta de su casa, sí, se le mete adentro, y...
No,
¡Chao!
¿Chao qué? ¿Va a hacerle algo?
Estoy saludando a alguien que se va.
Ah, bueno.
Que se va.
No, yo no creo en esas cosas, pero tampoco me parece que
todo...
¿Cómo no cree
en esas cosas? No quiere creer.
No es que no quiera creer.
Se niega a creer, como tantos que pasan por este consultorio.
Mire, yo conservo un muñeco de mi infancia.
No.
Ellos me dijeron.
que se llama Julito.
Eso se comenta en el barrio.
Julito.
Ajá.
Y lo tengo guardado.
Sí.
Digo, no lo voy a tirar.
Lo usa de vez en cuando.
Lo saca a veces.
Claro.
Domingos a la tarde.
Está ahí, pobre. Todo arrumbado entre almohadas y cosas olvidadas. Pero no tengo el coraje de tirarlo. No podría verlo.
Tiene que tener coraje porque toda esa basura se va juntando. Y se lo digo como experto en Feng Shui. Y
sí,
trae mala onda.
¿Por qué trae mala onda? ¿Qué es?
Está comprobado.
Mi nombre es Carlos de Andrea.
¿Cómo le va, de Andrea? Mucho gusto.
¿Qué tal?
Bien, justamente venía a hablar con ustedes porque estamos en una campaña.
¿Qué tal?
Sí.
¿Qué
tal? ¿Usted cómo entró y a dónde? Porque no sabemos todavía en dónde
acá
estamos.
Es la vereda, acabo de bajar de un auto ecológico, un auto eléctrico, como podrán ver.
Sí.
Última tecnología eléctrica.
¿Y cuál es la campaña, señor de Andrea? O señorita Andrea.
Señor Carlos de Andrea.
De Andrea.
Mi nombre. Especialista en todo lo que es desechos.
Usted no es el de los paneles solares de la semana pasada. No empiece con eso, ¿eh?
La idea es instruir a la población porque no es el caso de ustedes.
Ah.
Pero realmente hay muchos brutos. Estamos rodeados de brutos.
Ajá, que lo diga usted.
Bueno.
Andrés.
Que no sé, hay basura que es reciclable, hay basura que es para definitivamente destruir, y hay basura que es orgánica, otra inorgánica, en fin.
¿Y usted qué propone hacer?
Primero,
con la basura, con la...
¿ven las bolsas que tengo acá?
Ay, sí.
Sí.
Bueno.
¿Por qué no se opera?
Señor, las bolsas que tengo en la mano.
Ah.
Bueno. No los párpados. Bolsa marrón, tierra.
¿Quién va a tirar tierra?
Bueno, claro. Muy poca gente, pero...
se desprende de la tierra.
La tierra la tira al
bueno,
piso.
Bueno.
Y, nadie tira tierra.
No
sé,
y fabricamos bolsas marrones y hay que justificar.
Claro.
Bolsa verde, ecología. Todo lo que puede ser materia orgánica. Supongamos cáscara de naranja.
Cáscara de naranja, bien.
Hierba. Usada.
Un pescado,
orgánico.
Está muy bien.
Pescado muerto.
Sí. Bueno, sí. Si no, pronto muere.
Bolsa plateada, metales.
Voy descubriendo que todo tiene el color de lo que contiene.
¿Los metales van todos juntos o hay...
Bolsa dorada,
bronce. Porque cuidado que hay metales peligrosos, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y cómo
soy experta en...
¿A usted es una señora?
Sí.
No, soy un señor, pero hablo así.
Está bien.
Metales peligrosos. Por ejemplo, el plomo.
Claro.
Sí. Usted se respira. Usted vive, por ejemplo, 20 años abrazando un soldadito de plomo a la noche y se muere.
No, pero no solo eso. Si usted está rodeado de polvo, de polvo de plomo.
¿Dónde también hay polvo de plomo?
Se lo aspira. Antes los linotipistas tenían...
Sí.
Que fundían y se
¿puedo decir algo? El plomo contamina lo que toca.
Sí.
Paradójicamente, la ciudad de Buenos Aires ha tenido caños de plomo durante muchos años.
Sí, señor. Los caños del baño, disculpe la involuntaria rima, eran de plomo.
Claro, de plomo.
Las varas.
Claro.
Cada tiroteo.
Bueno, pero aparte ya lo mataban.
Contamina.
Y bueno.
Claro, si no te matan del balazo,
bueno,
te matan de contaminación.
Bueno, señor, pero.
¡Los pomos!
Claro.
Los pomos de carnaval antiguamente eran de plomo.
Claro.
Y vos salías corriendo, ¡ay, carnaval, carnaval! Te mojaban con agua plumbea.
Claro.
Y morías.
Pero bueno,
no sabías por qué morías.
El fuego de pasta dental.
Ah, 40 años después, señor.
El envase de eso. El envase de la pasta dental.
Era de plomo antes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Sí?
¿También de plomo?
Sí, claro. Sí, ahora no. Pero antes era de plomo. Crema dental X.
Claro.
¡Ay, qué rico, eh! Oh.
También moría, 40 años después.
Por suerte la gente no se lavaba mucho los dientes.
No.
Si no, no hubiera quedado ninguno.
Ahora, y todas las familias que vivían del plomo, porque la industria del plomo me
sí,
está diciendo que...
sabían los tipos que fabricaban plomo. Y no lo decían.
De verdad. Claro.
Pero quedaron todos en la calle, si no, porque me está diciendo.
En la calle no, quedaron todos ahí.
No, ahora sí.
Bueno. Muerto.
Y por último, la última bolsa, que es elementos como pilas, baterías.
¿De qué color es esa bolsa?
Indefinido.
Baterías sulfatadas.
Pues.
Baterías sulfatadas.
Claro, que eso.
Si usted se lambe una batería sulfatada, veo que la batería se sulfata.
Sí, larga un ácido.
Si usted por hacer una gracia con su novia o algo, se la lambe.
Bueno, sí.
Queda seco ahí.
¿Pero quién va a estar chupando una batería como una gracia?
Bueno,
Bueno, está bien.
Un juguete en un nene.
Bueno, está bien.
Un juguete.
Está bien, Andrea.
Un juguete con batería.
El juguete es electrónico, tiene pilas, el nene lo abre,
se
lo saca.
La pila, el nene, porque ignora todo esto que estamos diciendo.
¿Sabe lo que come? Ácidos.
Ácido un gusto.
Bueno. Está bien. Ahora, por ejemplo, si tengo que tirar papel, ¿qué bolsa uso? Porque hasta ahora en esas bolsas no puedo tirar papel.
Ecológico.
¿Al verde también?
Es biodegradable. El papel viene de la celulosa, viene de un árbol.
También va al verde.
Sí,
verde.
Le prendemos fuego a eso.
Cartón lo mismo, cartón lo mismo.
Y elementos combinados, por ejemplo, un par de anteojos rotos.
¿Por qué lo quiere tirar?
No, ¿cómo? ¿Por qué? Si se me ocurre tirar, si yo quiero lo tiro, me compro 20 para entonces y lo tiro. Es mi problema.
¿Qué eso es? Porque no tenemos bolsa para
eso. Eso es el chico consumista.
Señor, a la calle, señor.
No, ¿cómo lo voy a tirar a la calle?
Tenemos una brigada que va recogiendo anteojos.
¿Dónde tiro los elementos plásticos? Por ejemplo, no hay bolsa que para eso. Que tiene plástico y vidrio. Tengo que separar el vidrio.
Ojo, el vidrio se puede reciclar, Mucha gente me estuvo preguntando. El vidrio se pone a determinada temperatura, vuelve al estado líquido y puede dar la forma que uno quiere. De repente un jarrón.
Usted sopla
sí.
Con una bombilla o algo sí. Y le da la forma, yo no sé.
Bueno.
Pero le pregunta a alguien que sea soplador
sí.
De vidrio y puede hacer, como dijo el señor, un jarrón u otra botella artística.
Claro,
¿vio
claro.
Las botellas artísticas que tienen forma caprichosa?
Nunca, sí, ¿nunca vio las botellas aplastadas que venden, por ejemplo, en el Tigre, en el mercado de frutos?
La vi, no.
Botellas de
yo
cerveza aplastadas.
Y me terminé comprando botellas aplastadas.
Bueno, está bien, pero...
Las calientan, la ponen en la hornalla.
Claro.
Y después con un en fin.
Es un adorno, que queda muy bien. Se puede vender a los turistas japoneses cuando vienen.
No sé si les va a interesar una botella aplastada.
Les interesa cualquier cosa.
Bueno, no, entonces véndale un par de anteojos. También, bueno, llegado el caso. También. Ahora, ¿es verdad que el vidrio es líquido chorreando lentamente?
¿Qué?
¿Qué?
Que el vidrio.
La bolsa verde es para productos biodegradables.
Sí, pero. ¿Es verdad o no es verdad que si usted una ventana la deja por los siglos de los siglos con el vidrio, se le chorrea todo y le queda más ancha?
Eso
¿verdad?
Cuando está mal hecha, señor. Eso cuando la ventana está fresca.
No, no está fresca. Ahí me dijeron que en las iglesias muy antiguas pasa eso. ¿No escuchó eso?
Nunca, la primera vez que escucho un desatino de semejante naturaleza.
Bueno, yo digo, como el señor de Andrea sabe tanto de esto.
Bueno,
por favor, ya me estoy yendo, así sí. Que.
¿A dónde se va?
¿Y cuál es la campaña? ¿Qué tendríamos que hacer nosotras?
lo que yo voy haciendo es barrio por barrio, concientizando a la gente para tener un mundo mejor. La frase es concientizar para tener un mundo mejor.
Si nos damos la mano.
No, señor.
No, porque creo que dice que nos demos la mano todos.
¿Y cómo los concientiza usted?
No, de la forma de...
¿El timbre o se les aparece en la calle?
No, yo voy caminando por la vereda, en este caso los encontré a ustedes hablando de la vereda. La basura...
Sí.
Es relativa a basura. Es otra de las frases. Así que...
¿Qué quiere decir? Que
hay basura que puede ser reciclada... dado por ejemplo la orgánica que pueden comer, se pueden generar alimentos.
Hacer su campaña a la hora en que la gente saca la basura. Entonces usted lo agarra al tipo en pijama, está sacando la basura y le sale al paso y le dice la basura, etcétera.
Aparte, y esto no tiene nada que ver, compro metales.
Ah,
eso también se lo puede decir al tipo.
Es un tema que la gente lo tira, los metales, y los metales tienen un precio. Claro, entonces estoy en el tema de comprar metales. De frente a manteca el tema es ese y el otro no.
Usted está en el mercado. Hay un tráfico.
Momentito.
Hay un tráfico ilegal.
Soy...
Tantos, de metales.
Tantos vehículos no vamos a venderlo.
Que se están llevando... Todas las... donde haya metal se lo...
Cobre, necesita. Primero oro.
Claro. Tengo camas viejas yo.
Bueno, eso es un...
Muchas camas viejas.
¿Y de qué son? ¿De hierro?
De cobre.
¿De cobre?
De cobre, sí, qué blandas, sí. ¿No?
Sí. ¿Pero qué eran? De
verde.
Pero se siente un gordo y se deforma todo.
Sí, sí. Le sobró de una fondue que tenía y se hizo una cama.
Le queda como una jaula de canario la cara.
Se produce mal hecho.
Ah.
Tiene el cobre arriba y el estaño abajo. Y se ponen muy verdes.
Claro,
eso, la tuvimos que
eso oxida cualquier cantidad. Sí,
no, sí. Pero queda lindo. Mire, si no se lo hubieran tirado de la cúpula del Congreso de la Nación.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Un cable pelado... Cama de cobre, se electrocuta. El velador, cable pelado,
por eso
transmite la electricidad de una manera que...
Por eso yo saqué las camas metálicas de mi casa. En el cuarto de huéspedes no sobrevivía nadie. Se venían a quedar
y
prendían el velador y quedaban secos.
Es una silla eléctrica esa, con la cama.
Hasta la cuarta, el cuarto o quinto fallecimiento.
¿Pero cómo no se dio cuenta?
Y me pensé que era un ataque, algo. Estaba el tipo así.
¿Y qué casualidad? ¿Cuatro
y había
tipo?
Un cable pelado del velador. Cada vez que el tipo iba a pagar o a vender el velador,
claro,
quedaba seco.
Es una trampa mortal.
Menos mal que me di cuenta. Menos mal que me di cuenta. Si no...
Si no, sí, se hubieran muerto 5 o 6.
Sí, más.
O todos los
me di cuenta que ahora el velador lo tiré. Bueno. El velador de plomo era.
Bueno.
Mismo, estoy comprando cosas de metal, pero también todo lo que sea joyas de la familia.
Pero usted dice...
Reducir un poco de oro, reducir un poco de plata, reducir un poco de alpaca, reducir...
¿Y qué hace con todo el metal en bruto? Digo, ¿se hacen ladrillos...? De...
¿Cómo hacer ladrillos? Ladrillos se hacen con barro, señor.
Sí.
Está loco.
Lingotes, en todo caso.
Eso, los lingotes.
Bueno, claro. Señor.
Que son como ladrillos, pero de oro.
Sí, pero si usted va a comprar ladrillos, le dan ladrillos para construir. Son...
¿Y dónde compran los lingotes? ¿De dónde dice acá vendo lingotes?
No veo donde dice vendo oro.
Claro.
Compro oro, pero nunca vende.
Bueno, del otro, el que compra vende también.
Pero insiste en el hecho de comprar, ¿eh?
Bueno.
Así que, bueno, un poco atrás del tema de la ecología, que está muy bueno, lo dejamos aparte.
Claro.
Está el tema de la compra-venta. Muchachos, ¿saben algo de acá, del barrio, que vendan?
Hay un señor que fue empleado de la NASA.
Sí, ¿vive acá en el barrio?
Sí. Tiene materiales radiactivos. Tiene uranio.
¿Pero cómo?
Uranio.
¿Eso a quién se lo vende?
Sí. Se afanaba el uranio, trabajaba en la NASA.
Sí, pero es peligrosísimo.
Y
eso.
Se afanaba. Me dijo, en la NASA se afanan todos.
Sí, bueno, pero escúcheme.
¿Qué se van a afanar?
Usted
señor,
toca uranio y se le cae la mano.
Sí, bueno, es un señor, enseguida lo va a reconocer porque es un poco fosforescente.
Sí, sí. Está radioactivo el hombre. ¿Cómo va a estar con el contacto con uranio?
¿Quién se puede vender? Uranio, radio, agua pesada.
Pero...
Vende agua pesada, parece mentira.
¿Y dónde, cómo la guarda?
4 kilos.
escúcheme, no, pero eso es un peligro para acá, para el barrio. El tipo ya tiene que estar aislado.
Y bueno, pero ese material a usted le puede...
Sí, no, bueno, yo compro metales normales para hacer...
Mire, señor, usted compra, pero en este barrio están desapareciendo los portabasura de diseño antropomórfico. Metálicos.
Todo lo metálico desaparece.
Está desapareciendo todo.
Los carteles de la calle...
Sí.
Les hago una pregunta.
Las coronas de las muelas, de la gente.
¿Son de hierro?
¿Qué?
Los porta...
¿Los porta basura?
Sí.
Sí.
¿Son de acero? ¿Algunas soldaduras?
Sí.
¿Hay bronce?
Sí.
No me río de eso, porque es un tema serio.
Los números pero... de las casas, señor. Los bueno. números de las casas, las chapas.
¿Me ¿Y no le parece sí. sospechoso que esté yo buscando? ¿Acá no puede haber una banda delictiva?
Pero usted, además de chorro, es cínico.
Miren lo que es esto.
¿Qué es eso? La bolsa que se mostró.
Hablando de metales, es un fierro negro.
Se refiere a...
Sí, sí, a lo que tengo acá.
Mire lo que tiene.
Yo no lo veo de fierro. No sé si es la luz.
Señores, es un arma recortada.
Pero la recortó toda.
Es un mini revólver de la Segunda revolver Guerra mucho. Mundial. Y bueno, sí. es solamente el gatillo.
Parece
y el mango. La bala sale de adentro del mango.
Tiene casi forma de trompeta. De trabuco.
Bueno, no quisiera escuchar una nota de esta trompeta. Sería la última nota que escucharía en su vida.
Bueno, y vamos, ¿cuál es su voluntad?
Demen los metales. Demen los metales.
Señor,
ya mismo, vamos.
Andrea, el único metal que me queda
sí.
es platino. Tengo media cabeza de platino.
No, se tiene que sacarlo del valero.
Estuve en la guerra.
Tampoco al extremo,
y
no.
Me explotó una granada y me pusieron media cabeza de platino. No,
dale un pedazo, que... Roberto, dale un pedazo.
No, pero no puedo.
Que el señor vea, el occipital, no te digo todo. No, dale el occipital, dáselo.
No puedo entrar.
No puedo ir
nunca a farmacia.
No, señor. Claro, suena cuando pasan por el detector. No, señor, el señor queda usted entonces. Vamos, larga.
No tengo nada, ya le dije.
¿Qué no tenés nada? Vos trabajás en la radio.
En la radio hay mucho metal, Andrea.
¿Qué va a haber metal en la radio? Los cables solamente.
Son de cobre. Recubierto de...
¿Pero usted qué se cree? ¿Que yo me afano de la radio, los cables y los micrófonos?
Vamos, entrega lo que...
¿Qué son estos micrófonos?
Son de metal.
¿Qué hay acá?
¿Plomo?
¿Son de plomo? Nos estuvimos aspirando esto toda la temporada.
Con incrustaciones de uranio.
¿Pero cómo fue eso?
Mirá, tengo el dedo fosforescente.
¡Uy, sí! Esto es gravísimo.
Démosle todo a este señor.
No, yo ahora...
No, ahora se lo lleva.
No.
Ahora se lo lleva, la Andrea.
Está contaminado,
no, es una cuestión de caballeros.
No.
Ahora te lo llevas. ¿Querías metales?
Tomá
los metales.
Pero
tomá.
Señor,
no.
Aquí están los
señor.
Metales.
Me llevo todos los bronces. Bueno, lo dejo tranquilo, muchachos. Nos vemos la próxima.
No, quedémonos tranquilos. Yo no entiendo por qué no nos disparó este tipo.
Porque...
Primero...
Era de mentira.
¿Qué? ¿Cómo no se
¿No se
ido?
Fue?
Volví. Yo le dije al principio, soy ecológico, defiendo la vida. Ahora sí, hasta luego.
Era un farsante.
Y pero le tuvimos miedo.
No, muchachos...
Vos le tuvimos... ¿Qué?
No, me quedé un minuto, porque no es así. Ustedes defendieron sus vidas, lo hicieron muy bien, con mucho criterio, así que hasta luego.
No digamos nada, porque seguro que...
No, ahora los voy a matar. Ahora me calenté, porque me hacen ir y venir. Ahora sí.
No, dijo que se iba.
Dime
que se iba, vaya a ser.
Pero ahora con ese revólver mocho no vas a matar a nadie.
¿Cómo mocho?
Lo recortaste demasiado.
Sí. ¿Qué?
Y no sale la bala.
Ah,
sale,
no.
Y se cae.
La bala no. Le sale. Si la bala. Se ve la punta de la bala porque si sale. Es más grande que el revólver.
Mire,
se ve la punta.
Voy a apuntar a aquel cartel.
A ver.
Ahí está la bala, mire.
Mirá el ruido que hizo.
¡Ay!
Cayó acá en la vereda la bala, ¿eh? 30 centímetros hizo.
Yo no le tengo miedo a eso, señor.
Bueno, muchachos, me voy entonces.
Bueno,
dado que váyase, Andrea,
de una vez. Váyase, vamos a ver. Uy, ahí están los oyentes.
Sí, otra vez.
Otra vez. Vamos a.
Volvieron en busca de metales.
A leer los mensajes de los oyentes.
Deep Mulder. Mirá. ¿Escuchan?
Sí, es como una sirena.
No, una sirena, no, una presencia extraña. ¿Escuchas?
Tengo miedo.
Se cayó. ¿Lo escucharon, no?
Deep Mulder dice: hola Dolina, hola Patricio, hola. Hola Gillespie, gracias por bla 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 bla. Por favor, pide Help de los Beatles.
Bueno,
cantaron el otro día, pero bueno, pueden tocarlo otra vez.
Leila Luraski, Leila Lali Luraski. Les cuento que estoy haciendo reposo porque estoy un poco embarazada. Los espero en Rosario. Bueno.
Matías Godoy dice: hola amigos de La Venganza, podría mandarle un saludo a mi novia Vicky, que nos escucha hace un par de noches. Qué trayectoria de oyente, ¿eh?
Bueno.
Gracias a mi hartazgo de ponerle el auricular. Bueno, y está en Córdoba. Quizás hoy ya no escucha.
Diego Martín González dice: hola, ¿cómo están? El año pasado, cuando estuvieron en Madrid, pusieron al aire una versión de Sous le ciel de Paris, de Yves Montand.
Sí.
En la que la canción se sostiene solamente con la voz del gran Yves y con un piano magistralmente tocado.
Sí.
¿Podrán decirme si es posible conseguir esa grabación? ¿O es una rareza inconseguible?
No, no es una rareza inconseguible, pero ya se la afanaron.
¿Cómo?
No, la teníamos y no la tenemos más.
Ah, mira vos.
Bien, bueno.
Debe andar por algún lado.
Debe andar por algún lado, sí, sí.
Por ejemplo, en Madrid, puede ser.
Sí, pero sí, voy a averiguar, sí. Es por otro lado la versión más conocida de
piano y voz nada más.
Sous le ciel, la de Yves Montand. Buenas noches muchachos, grita Luciano Leopard. Me gustaría que Dolina explayara un poco más su impresión acerca de los que Gillespie denominaba músicos de acompañamiento, dice un baterista.
Estamos en el horno.
No,
se revolvió primero los bateristas, después viene el contrabajista,
sí,
y nos rodean la manzana.
Bueno.
No, digamos...
Lo que decíamos el otro día.
Sí,
el colectivo.
Generalmente, por ejemplo, en algunas formaciones es el solista más el acompañamiento. Se habla de un trío, de piano, contrabajo, batería.
Pero el otro día creo que hablábamos de la psique,
claro,
del músico... que toca algunos instrumentos que rara vez son solistas.
Claro.
Entonces hay una especie de humildad, una especie de espíritu de cuerpo que a veces no aparece en los acordeonistas, en los pianistas, en los trompetistas, ¿no?
Sí. Y también hablábamos del rol, por ejemplo, del bajo, después de determinados genios del bajo, del contrabajo, del jazz en adelante, que... de repente toma un papel protagónico el bajo en algunas bandas. Charlie Mingus es un ejemplo. Sí. Y bueno, que yo acá tenemos a Javier Malosetti, a Pedro Aznar, tipos que desde el bajo han hecho un liderazgo musical.
En el tango también hay...
Sí, ¿no?
Después de Piazzolla creció mucho la función del contrabajo. Hay incluso un tango que se llama Contrabajeando, que es,
claro,
un tango casi escrito para contrabajo solista, ¿no? Pero bueno. Pero son más compadres los tipos que tocan instrumentos ahí para lucir.
Los del piano.
Sí, pero el piano tiene por ahí...
Las dos,
porque claro, el piano acompaña a cantantes.
Claro.
El piano acompaña a cantantes, así que... A mí me gustan los tipos que acompañan a cantantes.
Sí.
Y que...
Y es un arte.
Es un arte también, porque hay tipos que acompañan a cantantes y tocan ellos.
Sí, sí.
Y no.
Claro.
Y no. Cuando acompañamos, claro.
Confunden al cantante más que acompañarlo, claro, haciéndole armonías y cosas. Sí.
Bien, María Clara le dice: negro, si corremos al lado de un haz de luz a la misma velocidad que este y lo miramos, ¿qué vemos?
No vemos nada. Pero la luz se expande en todas direcciones. Vemos un haz de luz y una oscuridad hacia la que vamos. Digo yo. Pero no, la pregunta no tiene sentido.
Danae Rodríguez Peña dice: Alejandro, ¿cuándo una heroína con mi nombre, Danae?
Danae, sí.
Sí, sí. ¿Es la hija de quién?
De acá, del hombre Rodríguez Peña, el padre.
No, ahí en la mitología Dana es, no me acuerdo, algo de que fecundada por Zeus, ¿no puede ser?
¿Por cerdos?
No.
No sé, bueno. Bueno. Metado, pero ese es un nombre mitológico.
María Cristina Shibona Amati. Hoy me acordé de Barton, pues vi a un señor que vendía 3 huevos de Pascua a 10 pesos.
Un regalo, ¿verdad?
Muy barato.
Espero que el nombrado no haga ninguna asociación con respecto a lo expresado por mí.
Bien, bueno. Aníbal Horacio Morante saluda, Magdalena Regalía Álzaga también, Juan Tardivo dice que viene el jueves. Estamos aquí el jueves. Dale.
La Plata los espera, dice Marcos Dispincieri. Vivi Ferreiro dice: buenas noches, gente linda, quiere que Manuel cante... en la canción de Picaflor, por los 35 años de casado que cumple ella con su marido.
¿Quién? ¿Cuál es la canción del Picaflor?
Es una de Moreira.
Ah, bueno.
Aquí Pablo Maguicha pide Rubias de New York para el maestro después.
Saúl Vidal Durando, Marcelo Gómez, Federico Sánchez, Matías Rodríguez, gente que gusta del programa. Verónica Quechichán pide Yo tan solo 20 años tenía. Bueno, dale.
Daniel Bonifacio dice: en los años 90,
sí,
una noche te escuché referirte al presente como lo único que uno ve con claridad. Porque decías que uno lleva el farol en la mano y ve lo que ese farol nos muestra, el pasado. Difuso, poco iluminado e influenciado por los vaivenes de la memoria, y el futuro incierto todavía. Quisiera, si recuerdas esos dichos, los menciones nuevamente.
Eso mismo, no es muy... No tiene ninguna novedad del pensamiento. Es casi obvio, digamos. El presente,
sí,
el farol que llevamos, el pasado ya se fue y el futuro no vino todavía. No hay mucho que... No hay mucha tela para cortar, ¿no? Pero bueno, lo que en todo caso puede ser que haya dicho, que tiene un poco más de sentido, es esto. En el teatro no, que es una forma de teatro en Japón, hay unos tipos que llevan un farol. Muchos de los actores llevan un farol con el que se iluminan. Y lo llevan allí donde van. En vez de depender de una iluminación... que es exterior, el actor lleva el farol. Y yo decía que algunos de nosotros estamos iluminados por un farol que está puesto muy atrás. Un farol que a lo mejor sí está puesto en el pasado, y el farol quedó en el pasado. Nosotros seguimos viviendo y avanzando en el tiempo, pero el farol, la referencia, el paradigma, quedó en el pasado. Y entonces vivimos una vida con sombras largas. El tipo que puso el farol allí donde tenía 25 años. Entonces está yo cuando tenía 25 años, nosotros cuando estábamos en la facultad, yo cuando esto, cuando lo otro, cuando era joven, cuando esto, en fin. Y yo decía que prefería, como los actores del teatro no, llevar conmigo el farol. Y no dejarme referenciar perpetuamente por cosas que habían ocurrido antes. Y no dejar que los otros lo hicieran. A mí suelen venir, ustedes, no, cómo me gusta el ángel gris.
Sí.
O cómo me gusta algo que usted dijo.
En los 90, sí. Pero,
no. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? No puse el farol ahí. me lo traigo conmigo el farol. Es lo mejor. Iluminarse, incluso hasta le diría que el amor que calienta nuestros corazones, debemos llevarlo en la mano. Tenemos, ese farol lo tenemos que llevar en la mano. Porque si no, nuestra libido, nuestro entusiasmo, está siempre en una referencia que se va alejando, en algo que cada vez proyecta una sombra más larga, en algo que cada vez calienta menos porque está más lejos. Mm. Es mejor llevar el farol en la mano y dejar que nos acompañe y nos alumbre siempre del mismo modo, como hacen los actores del teatro no en Japón. Eso sí, no tiene que ver ni con el pasado ni con el futuro, sino con el con la necesidad de cambiar paradigmas y, mejor todavía, de ser nosotros mismos los agentes del cambio, con el farol en la mano. Pero eso no tiene que ver con el presente ni con el futuro, sino más bien con una actitud de entredicho que tiene que mantener uno con su convicción. Mm. Porque si no, estamos el personaje ese, yo siempre digo que...
Sí.
Y bueno, si vos siempre decís que
algo raro,
soy un poco aburrido, ¿no? Siempre les digo a mis hijos que estarán hartos. Bien, discúlpenme. Bueno, no tengo más mensajes.
Pamela, le gustaría escuchar hablar de Roberto Arlt.
Bueno, no es un autor que yo haya leído tanto, ¿no? Así que, ¿qué voy a decir?
Gianni dice, me la paso soñando con vos.
Quiero decir, han dicho tanto, que es un autor tan señalado, y yo conozco tan poco que no tiene mucho sentido.
Bueno. Pregunta cuándo viene de La Plata, Gianni, que es la que sueña
mañana
con usted.
Se lo decimos.
Mañana puede haber una sorpresa. Bueno, muy bien.
Bien. Creo que hay que hacer una pausa.
Sí, vamos a hacer una pausa.
Bueno, entonces sí. Pero ¿y después qué va a suceder aquí?
Después voy a hablar de la caída de Satán. En este momento, muchas señoras de edad se marchan del programa,
sí,
aterrorizadas y haciéndose la señal de la cruz con ambas manos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Estoy muy feliz de empezar este ciclo.
Rodeados de buena gente y de excelentes profesionales también.
Detrás de lo que vemos.
Aquel día que me dijiste, tenemos que hacer vidas robadas este tema. ¿Cómo se te ocurrió?
No, en realidad fue al revés. ¿Se te ocurrió a vos?
No, a mí. ¿Por qué?
Bienvenido al público a las peleas al aire, ¿no? De Claudio Bernardo.
Y hoy tuvo como una escaramuza de producción, ¿no? Entre Llorente y Villarroel, ¿no? ¿Y calmó los ánimos o no?
No te sabía decir. No, te programa lo hablamos.
Detrás de lo que vemos.
¿Cómo sentiste que fue manejado por los medios esto de la inundación y estar todo el tiempo al aire?
Lo primero que pasa es que cuando estás prácticamente en vivo empieza a aparecer cualquier cosa para llenar espacios, ¿no? Pero a mí lo que más me chocó es que los medios sufrieron una malvinización.
Detrás de lo que vemos.
¿Usted de qué trabaja?
Trabajo lo que vos querás, amigo. Vos me pedís bicicleta,
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Detrás de lo que vemos. Desde el lunes 15 de abril, a las 12 del mediodía, por Del Plata.
Arrancamos el programa. ¿De qué va esto, chicos?
Si no lo saben ustedes, vamos, fritos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de abril a La Chicana, el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, viernes y sábados de abril, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputada Nacional del Frente para la Victoria, Diana Conti. Los proyectos que ayer envió la Presidenta para su debate en diputados. La oposición dice incluso avance sobre la justicia. No va a profundizar justamente una democratización, sino que va a ser una justicia adicta.
Muy por el contrario, me parece que ya inició una justicia nacional que quedó demostrado con algunas medidas cautelares que tuvieron impacto en la opinión pública, frenando la aplicación plena de la ley de medios, que ya hay una justicia adicta en lo civil y comercial federal, por lo menos, pero a determinados grupos concentrados de poder.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Hablaremos de algunas versiones de la caída. Los antiguos hebreos atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya fuera en el cielo o en la tierra, al Dios único. De modo que la evolución de una fuerza diabólica singular, separada, que se enfrentó a Dios, comenzó de un modo tardío en las tradiciones hebreas, cerca ya del nacimiento de Cristo. El dios hebreo, del mismo modo que la deidad india Shiva, encerraba a un tiempo el poder creativo y el poder destructivo en un principio único e indisoluble. La idea de un adversario apareció tardíamente en los mitos hebreos. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién entonces se nombra al adversario. Después, ya por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido asimilada junto con otras concepciones duales, especialmente la de los persas, la de la religión de Zoroastro, el más deísta. Y aparecieron nombres distintos para el adversario, para el escindido: Satán, Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Sier, Samael, Gadreel, Asmodeo, Mefistófeles, Lucifer, qué sé yo. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir una cantidad de seguidores. En realidad Enoch habla de 2.000 rebeldes, pero en el siglo XIII esa cantidad se había elevado. De acuerdo con unos escritos del obispado de Tusculum, los rebeldes eran 133.306.668. Si realmente Satán se llevó con él a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Veamos algunas versiones de la caída que no son las más conocidas, las más usuales, las más ortodoxas. Una de ellas dice que en un principio Malak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente era demasiado intensa para que los humanos pudieran verla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra, primero en la palabra, la voz o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte, con voluntad propia. En la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio de Ha-Satan, el adversario neutral, para convertirse en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyeron al mismo Dios, es aquella región sombría desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el lado malo, se consuma esta caída. Otra explicación, atribuida a Orígenes de Alejandría, cuenta que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Gracias a su libre albedrío, decidieron abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres etéreos son los ángeles. Los que volaron más lejos adoptaron un cuerpo humano y los que llegaron todavía más lejos se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad, aseguraba Orígenes. Quiere decir que la maldad es una cuestión, iba a decir geográfica, pero la geografía está bien, geográfica. Una cuestión de órbita.
Geométrica.
Las órbitas exteriores corresponden a la maldad y las órbitas cercanas al centro a la bondad. Bien. Un tercer relato de la caída celeste procede del escriba Enoch, ya citado. Cuenta Enoch que había 200 Bene Ha Elohim, vigilantes o hijos de Dios, que descendieron al monte Hermón hace aproximadamente 12.000 años y ayudaron a los arcángeles en la creación del Edén. Al mismo tiempo enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que surgió fue que una de sus actividades incluyó la insospechada seducción de algunas mujeres. El rabino Eliezer, en el siglo VIII, culpó tajantemente a las muchachas. Dice, los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas, los ojos pintados con antimonio, como las rameras, y seducidos, las tomaron por esposas. Los ángeles, que eran de fuego, se habían transformado en carne con el contacto con la tierra. Mira vos. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles, aparte de los coros oficiales. Recuerda usted, serafines, querubines...
Toda la burocracia.
Toda esa burocracia, tronos, virtudes, potestades, dominaciones, ángeles, arcángeles, bueno. En vez de nueve, había un décimo orden y constituían el único coro que poseía las partes indicadas para la procreación. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Estos ángeles terrenales no solo cohabitaron con los mortales, sino que les enseñaron muchos de los secretos más ocultos del cielo, como la forma de construir armas de metal o fabricar perfumes y cosméticos para que las mujeres fueran todavía más deseables. Estos ángeles engendraron en las mujeres unos monstruos horrendos y completamente desenfrenados que causaron estragos. Fueron finalmente aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte, Dios envió a los padres angélicos a las tinieblas eternas. Otra historia acerca de la caída explica que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada.
Una explicación más
sencilla.
Sí, sí.
La última que tenemos, dice, es la de los celos de Samael, la cita Robert Graves. Parece que Dios había presentado a Adán su creación. Cuando creó a Adán, quiero decir, lo presentó
¿ante quién?
Ante los ángeles.
Ah, porque los hijos de Adán
y
todavía no.
Samael se negó a saludarlo. Dijo que un hijo del fuego como él no podía inclinarse ante un hijo del barro. Y a Dios no le gustó esa negativa y precipitó a Samael al abismo. Creo que hubo antes una prueba de ingenio y Samael perdió, pero no importa.
Ya empezamos mal, ¿no?
Sí. Existe una versión sufí. En ella se ve a Samael como un ángel, el que más amaba a Dios. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante Él. Después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Les ordenó entonces inclinarse ante la nueva figura, olvidando su mandato anterior. Samael se negó a ello porque dijo que era incapaz de desobedecer el primer mandato. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Bueno, una divinidad que malentiende, estamos ante un problema.
Sí.
Para Samael, el sufrimiento mayor del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación del amor. Y en esta historia Samael aborrece a los hombres por celos, porque son el nuevo objeto del amor de Dios, la criatura que lo ha sustituido. En el libro que se llama El Diablo, Giovanni Papini sostiene que no hay otra posibilidad que el perdón del diablo en el fin de los tiempos. Que el destino del diablo es regresar junto a Dios y que el objeto de todo este de ciclo de años que quizás se cierre en algún momento es que todos vuelvan, que el diablo y sus ángeles expulsados regresen junto a Dios. El final de los tiempos sería para Papini
de reconciliación.
Es un final feliz, digamos, final feliz. Estuve en la discoteca. El discotecario me atendió escondido.
¿Por qué?
Porque le dijo que todas estas cosas le daban mucho miedo.
¿Qué, señor?
Pero que para él, el cuñado era mucho más malo.
Pero no,
que el mismísimo
no es...
demonio.
¿Pero cómo va a ser el cuñado que el del diablo?
Me contó que el cuñado patea a los perros, por ejemplo. Que toca los timbres y se da la fuga.
Pero eso, el diablo no conoce al diablo. No conoce al diablo.
A las ancianas, esa clase de maldad es la que más impresiona
y bueno,
al discotecario. La maldad cósmica no le impresiona nada.
No le hace mello.
No.
Pero el discotecario está puesto ahí, sobre la faz de la tierra, en la discoteca, para darle alguna pieza musical que ilustre sí. Este relato.
Se me ocurre, estoy hecho el demonio, el tema de los años 70.
Ese me lo quiso dar, ser. Pero lo buscó y sí. se lo habían robado. Se lo habían robado para una charla en la Facultad de Derecho.
¿Y entonces qué le digo? ¿Qué le quedó? Porque es por descarte la
zona. No, finalmente está muy bien. Dijo que para ir al infierno había que precipitarse cuesta abajo. Y me aseguró que el tango cuesta abajo era un tango acerca de la caída de los demonios.
¿Pero es así la letra?
¿De los demonios?
No, yo le hice notar que la letra no decía nada de
claro.
Y él me dijo que era para disimular, porque todas estas cosas
claro.
Deben ser dichas del modo más cuidadoso.
Solapado.
Pero está muy solapada,
¿eh?
Sí,
bueno.
Está muy solapada.
Me dijo que incluso lo que él me estaba diciendo quería decir otra cosa que no me lo podía decir.
Y bueno, señor, entonces, mejor, ¿por qué no escuchamos el disco que
entonces
le dio?
Entonces escuchemos Cuesta Abajo, que es el disco que me dio el discotecario, en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Cuesta Abajo.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Quien investiga el tema de los muertos en la inundación en La Plata es el juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, que está en línea con nosotros.
Estas personas que están en el listado oficial tienen edades disímiles y la mayoría son ancianos. Hay un hecho que es llamativo, que no hay menores de edad.
Que haya un muerto incorporado a una u otra lista es menor frente a la sospecha de que haya no reconocimiento de que las personas fallecidas fueron más de las que se dan a conocer en la lista oficial.
No es fácil ocultar muertos. En determinado momento hay que enterrarlos, hay empleados que pueden ver esa situación, no es fácil. Además habría familiares reclamando.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de abril a Nicolás Ledesma, Horacio Romo, Quique Guerra, Julio Pane y Hugo Rivas. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Todos los jueves de abril, el trío Ledesma Romo Guerra y el dúo Pane Rivas en vivo en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:08, temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 61%. Hoy indagarán a los 4 detenidos por el crimen del socio de Racing en la sede de Villa del Parque. 2 de los sospechosos se entregaron y otros 2 fueron capturados por la policía. Aún hay un 5º acusado prófugo que podría presentarse ante la justicia en las próximas horas. La justicia de La Plata investiga la denuncia de un vecino sobre más víctimas fatales por el temporal. Jorge Oscar Comesaña declaró que 5 días después de la tormenta vio como equipos de rescate sacaban 12 cadáveres de una alcantarilla. Según la acusación del hombre, ocurrió el 7 de abril en la calle 68 entre 31 y 131, donde participó personal de bomberos, policías y buzos. El destituido intendente de Bariloche pidió la nulidad del referéndum que decidió la revocatoria de su mandato. Omar Goye se presentó ante la Junta Electoral Municipal para solicitar la anulación de la votación. En la presentación cuestiona a la Junta Electoral y recuerda que él mismo la denunció meses atrás por enemistad manifiesta.
Internacional.
Julio María Sanguinetti se pronunció en contra de las reelecciones presidenciales. El expresidente uruguayo además afirmó que hacerlas de manera indefinida es un exceso, un abuso. Sostuvo que la reelección es una institución democrática, pero como todo debe estar arreglada y sujeta a las instituciones. El cielo está despejado en Buenos Aires, 19 grados la temperatura, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, tomando líquidos para bajar los dulces que nos han regalado aquí.
Es espectacular la bandeja de dulces.
Una bandeja de golosinas arqueológicas, algunas de ellas, como el topolín.
El topolín es espectacular. Varios hay, de distintos colores.
Y la mielcita y todo eso. Estos nos los han regalado aquí en una tarjeta. Lu Rondán, ¿no? Es de La Rioja. Y Ayelunes o Ayecuna. Ayeluna se da. Ah, bien, tienen los nombres de Facebook en vez de los del DNI. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias,
Gracias, Rito.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya lo tenemos encima, nuestra habitual sección destinada a irnos preparando para el verano.
Claro, pero ¿cómo? Recién termina.
Y aquí, arme una colonia de vacaciones en su casa. Que nadie se entere que usted es un poligrillo. Si el presupuesto familiar no alcanza para mandar a los chicos a una colonia,
está carísima.
Sí. No se preocupe, con un poco de imaginación y astucia, la diversión en casa está garantizada. Atención,
A ver.
Nada más divertido para sus hijos que armar una colonia de vacaciones. Doctrina, todo doctrina.
Sí, igual el niño que fue a una colonia de vacaciones difícilmente quiera repetir,
No, no. Nada debe faltar. La malla, una toalla.
Claro.
Antiparras. Y todo. Bueno, dice, desayuno, un buen comienzo de la colonia, es desayunar en el patio. ¡Qué maravilla! Si no tiene patio, puede desayunar en el baño, por ejemplo.
No, ¿cómo va a desayunar en el baño? O, se está duchando el tío que
está en la vereda. En la vereda, algún lugar al aire libre. Dice, un buen desayuno sería jugo de naranja, pan con manteca y mermelada y un yogur entero. No la mitad.
No, señor.
Entero, entero la leche entera, que no sea descremada, sí, señor.
Ah, una idea original. Una vez que terminen el yogur, limpian los recipientes, los ponen en el horno.
¿En el horno?
Y, sí. Y a los pocos minutos los vasos se transformarán en medallones de plástico que sirven después para jugar. ¿A qué? Es... al medallón de plástico.
¿Pero cómo va a quemar?
¡Qué maravilla!
¿Sabe el olor a plástico quemado?
¡Qué maravilla! ¿Cómo? ¡Qué bien que la estoy pasando en esta colonia de vacación!
Además el horno en enero.
La pileta. ¿Quieres comprar una pileta?
Sí.
Sí, pero es más cara que ir a la colonia de vacaciones. Hoy en día existe una gran variedad de piletas, pero hasta los 3 años podés meterlo en un balde al nene.
Bueno,
para ahorrarte el gasto.
Qué pileta más chica. Claro. Se siente agobiado. El nene quiere nadar por un lado, no puede.
3 años, señora. Ahora hay piletas inflables para niños de 3,
buenas tardes,
de 4.
¿Cuál es la pileta más misia que tiene?
No, bueno, la más pequeña es
la más barata, señor.
Y la más barata es esta.
No, no, una pileta, le dije.
Sí, bueno. Si la infla, esta inflada.
Sí.
Es una pileta.
¿Cuántos litros puede?
¿Cuántos tener? Litros tiene esta pileta y esta debe tener?
30 litros, por lo menos.
No, un poquito más tiene. 120.
120 litros, bueno, démela, me la llevo. La comida. A la hora del almuerzo, lo ideal es armar un picnic con manteles, sándwiches, que pueden ayudar a preparar los mismos niños.
Sí, porque el sándwich es básico.
Sí, pero sí. Los manteles
cualquier
no.
Cualquier chico...
De 2 años ya puede preparar un sándwich, ¿no es cierto?
No, de 2 no.
¿No? ¿De cuánto tiene que tener?
3.
3 por lo menos.
Sí, a partir de 3 años, ¿cómo distingue usted que un niño tiene 3 años cuando sabe armar un sándwich que está compuesto de 2 elementos distribuidos de 3 formas?
¿Qué?
Es más fácil mostrárselo.
¿Cómo?
Decirle, ¿cómo? Esto es pan y jamón.
Mira, niño, este es el pan, ¿ves?
Pones.
Siempre los panes están afuera en el sándwich.
Sin embargo, creo que los sándwiches preparados por niños suelen estar muy contaminados porque los niños tienen una suciedad que es proverbial.
Bueno.
Y allí hacen su agosto las bacterias,
viene
los
a hacer
microbios.
Un pozo en la tierra, el de pibe. Viene a hacer enterrar una juguete en la tierra y sí. Después hace el
sí, pero crea anticuerpos de ese modo.
No, no, además se babean todo el tiempo los niños.
Y bueno, sí, se babean. Usted fue niño.
Sí, por eso le digo. Juegos. Juegos.
Ya quemó los cosas.
Usted dice que no coman al sol. ¿Cómo que no coman al sol? Yo como
no,
al sol.
¿Y se puede insolar?
El picnic yo lo hago al
no,
sol.
No, bueno, pero lo que pasa es que el sol del verano pega con todo. Sí. A menos que tengan gorras, a menos que tengan
no, están
un
tolo.
Una gorra arriba del sándwich.
No, a menos nada. A menos nada.
Está bueno, la gorra para sombra. Cubrir el sándwich del sol, perdón que me inmiscuya.
Sí.
Está muy bien.
No, porque le hace vapor, efecto invernadero, hace la gorra.
Y mejor, sándwich con sí. Vapor, le sale como un tostado.
No, no le sale como un tostado, señor. Le crea cierta, con la humedad ambiente,
sí.
Se le hace hongo.
¡Qué rápido!
Nosotros comíamos al sol antes en la playa y en el patio y en la vereda, ¿no? Pero un día me agarró el sol la mayonesa.
¡Ah!
La mayonesa.
Ah, sí, la mayonesa.
Sí, este...
Se corta. Huevo, leche.
Cómo se me evaporaba la mayonesa.
¿Y cómo se evapora?
Como una pequeña nube claro. Amarilla.
Sí. No, ahora se evapora, sí.
Era mayonesa evaporada.
Es raro que se evapore.
Sí,
ese.
Sí, porque había ese día había mucho sol, mucho calor.
Bueno,
en el desierto de Sahara,
sí.
Las personas que se pierden No, no pueden comer mayonesa porque se les evapora.
Bueno,
sacan
sí
la mayonesa, se la ponen arriba del sándwich y se les evapora.
No, sino nadie tiene ganas de comer mayonesa en el desierto de Sahara.
Además, los que se pierden casi nunca tienen la precaución de llevar un tarro de mayonesa.
No, claro, señor. Además, lo riesgoso es el calor ahí sobre los alimentos. Porque, ¿dónde crecen los huevecillos?
¿Cómo? Los burbe.
Los huevecillos.
Ah, bien, perfecto.
De cualquier especie.
¿Qué hay de comer? ¿Huevecillos?
No, no. Lo que usted quiera comer.
Huevecillos fritos, decían niños. Huevos de gallina, pero chiquitos.
No, usted le da un...
¿Dónde los consiguió?
Le da un sándwich de salchichón, algo bien horrible. Y...
¡Qué rico!
Eso, al sol. El salchichón ya es una cosa. Y al sol...
Al sol se produce... Empiezan a salir animales por generación espontánea.
Sí, le crecen unos huevecillos que eso fecunda en donde, en el cuerpo del niño.
Son huevos que han puesto insectos. ¿Dónde salen esos huevos?
Y están, usted, así como estamos así hablando a un metro de distancia, entre nosotros hay cantidad de bichos.
Sí, ya me lo dijeron.
Sí. ¿Usted quiere decir que no, son fantasmas, digamos?
No, no los vemos, son microscópicos.
Te dije que hablar de estas cosas que hablamos...
son microscópicos, ¿no? Pero lo está aspirando todo el tiempo esa
no
cosa.
No solo los microbios, disculpe, sino también ácaros.
Sí,
los ácaros son... Así, como
más chicos.
Más chicos casi que un átomo. Por
sí. No, no, nada, no es más chico que un átomo.
Un poco más grande que un átomo.
No, no, tiene varios átomos. Está compuesto por muchos
muchísimo
átomos.
Muchísimo más grande que un átomo.
Bueno, no, no es que muchísimo más grande.
Más,
o muchísimo...
más chico que un átomo.
Tampoco, señor.
Bien. Y usted, en su, por ejemplo, en su cabeza,
sí,
usted cree que está tan limpia.
Sí.
Hay a lo mejor cantidad de ácaros que en este mismo momento se están riendo de usted.
No, pero ¿por qué se van a reír? ¿Cómo la sonrisa de un ácaro?
¿Cómo sabe lo que es un ácaro si usted cree que está solo y está con ellos?
Sí, pero...
Hay una prueba que es la siguiente.
Un test.
Poner una gota de saliva en un microscopio.
¿En dónde?
Un microscopio.
Ay, saliva tengo.
Se enoja. Se enoja por cualquier cosa. Se enoja.
Saliva tengo, pero microscopio no.
Bueno.
Puedo comprar, porque siempre es útil tener un microscopio en la casa, más que nada para poner una gota de saliva. ¿Y después qué se hace?
La saliva es un territorio propicio para bioactividades.
Sí.
Biopartículas.
Porque
bioorganismos.
Ya traje el microscopio.
No, le digo una cosa. Usted se corta, tiene un corte en la mano, se pasa la lengua con saliva, millones de enfermedades va a tener.
Pero como no es al revés.
No, no.
O sea, la tiene que la saliva de otro.
Tiene que lavarse con agua. La saliva es portadora.
Es lo que hay que hacer.
¿Cómo se va a lavar con escupida, señor? Hay que ser un roñoso.
Pero no, si le dicen.
Que se lava, dice, sí, me lavé las rodillas.
Sí, cuando se lastima.
Se pasa escupida, señor.
Cuando se lastima, le recomiendan hacerse chupar por un perro.
No, no.
El perro no tiene bacterias. El perro tiene la saliva pura.
Lo
mejor que le va a pasar es que le pase la
saliva. ¿Sabe lo que es la saliva suya? Es una ola en la Rambla de Mar del Plata, en la Bristol, con 200 bañistas. Es una bacteria.
No, pero...
Mírela en el microscopio.
¿Qué hay?
Ahí está.
Mira, aquí está el casino. Para...
No, señor.
Ahí está.
Esa es la postal que está.
Acá lo empujé, lo
empujé. Mire, sin embargo, mi dentista de cabecera...
Sí.
Me dijo que tengo...
¿Tiene un dentista en la cabecera?
Me dijo que tengo una saliva maravillosa. No, señor. Pero... Me dice...
La verdad que le hizo un estudio.
Me dice... Hoy tengo una noche...
No, porque el dentista generalmente repara los dientes, pero ya probarle la saliva...
No, señor. Usted sabe que la saliva para la salud dental es clave porque le mide el pH. ¿Usted no se hace medir el pH en el dentista?
Sí, todos los días.
Bueno, no, todos los días no. Cuando va, le hacen le ponen el papel tornasolado.
¿A dónde?
Dice, bueno...
Embarazados hago yo. sale las dos líneas.
A mí me dice, ensalívese bien los dientes.
Claro, no, no, se lo pone directamente, se lo apoya en la lengua.
Ajá.
Y lo deja ahí un instante.
Un rato.
Un rato.
Lindo dentista, vamos,
Y lo saca. Y ahí le marca el nivel, yo no soy dentista, no sé qué tiene que marcar, si es más rosa o más azul.
O pero, verde.
Y ahí le dice cómo está el pH. Hay gente que tiene el pH muy alto.
Claro.
O muy bajo, no me acuerdo.
Sí. Bueno, es de ácida.
Y bueno,
yo tenía una novia muy ácida.
Sí, ¿y cómo?
Y me daba besos. Y
uy, ¿qué daba?
Era como besar una locomotora.
Gusto a metal tenía.
Gusto a metal tenía. Después me di cuenta que tenía, ¿cómo se llaman esos aparatos?
Brackets.
Para los dientes, para
brackets.
Los dientes, sí.
Ah, sí, los aparatos.
De fierro.
Sí.
Tenía. Le digo, ¿qué tenés en la boca? Que tenés gusto a fierro, le digo.
Pero que era de plomo el de los aparatos.
Dice, es un aparato que tengo para enderezar los dientes, me dijo. No más ya. Y entonces no la besé más.
Y bueno, no, lo bien que hizo, discúlpeme que se lo diga.
¿Qué?
Lo bien que hizo.
Ah, le digo, mirá si parece un alambre de púa, le digo. Mirá si me quedo enganchado ahí, tenemos que ir al Instituto Pasteur los dos.
Como si a meses, un beso si a meses.
No. Hay que tener cuidado con eso, porque es conductor de la electricidad eso. Como hablamos el otro día.
¿Los aparatos de los discos?
Sí, claro.
Tenía un muchacho en el barrio.
Claro, tenía, son de metal.
Tenía también el... ¿Cómo se llama eso?
Los aparatos de los discos.
Un aparato, ¿no? Muy, muy grande.
Sí.
Y fue un lugar donde había
porque
un laboratorio que había un electroimán.
Claro, no, no.
En el techo un electroimán para... y por ahí se elevó en el aire y quedó colgado de la trompa. Tuve que ir yo para decir que desconectaran el electroimán. Y este muchacho entre dientes me gritó.
Pero sí,
que lo desconecte.
También el tipo iba sonriendo, entraba sonriendo a todos lados, que es un peligro eso.
Claro, muy peligroso.
Pero tanto poder tenía el electroimán.
Sí, pero nunca hay que dejarse poner esas alambres.
Y pero a veces
no.
Sí,
en la boca, no. Yo prefiero tener los dientes torcidos y no quedar colgado de un electroimán.
Bueno.
O enganchado con una mina.
Ya.
Yo tengo este aparato y la mina también, nos damos un beso y que...
Bueno, pero hay casos donde la ortodoncia es indispensable. Gente que tiene, por ejemplo, los dientes de canto en vez de frente.
¿Cómo va a tener los de canto no, todo de perfil?
No, veo que hay gente que tiene
esos
los
dientes... son los tiburones.
Pero
es un arrastrillo la boca. ¿Cómo va a tener los dientes de perfil?
Entonces hay que enderezar, porque entre los espacios interdentales...
Y sí, le pasa una bicicleta.
Le entra, claro.
Pero,
le entra otro diente más. A veces lo resuelven
¿cómo
así.
¿Cómo puede ser?
Le ponen una pieza dental
entre diente y diente.
Sí, pero
claro,
le van quedando
algo de goma, sí.
Cuadriculado le va quedando,
sí, sí,
como cruces.
Sí, sí. Otro tiene la mordida al revés.
¿Que la de arriba abajo?
La de abajo, no, así.
Sí.
Claro.
Prognato se llama, prognatismo.
Ah,
yo lo
sí,
que tengo, chicos.
Sí,
por eso vine también acá a consultar al consultorio y realmente es algo que me da vergüenza, pero dado que estamos en rueda de amigos, lo voy a contar. Bruxismo es la palabra. Todo el tiempo estoy mascando los propios dientes.
Claro, estás haciendo.
Disculpe que le diga, pero usted se los va gastando.
Y sí.
Y el día de mañana
es una...
va a querer mascar dientes y no va a tener más nada.
Soy
pura encía, va a ser usted.
Señor,
le va quedando como un delfín ya ahora. Lo
soy una moladora humana.
¿Lo de humana?
¿Usted masca dientes solo o se echa bicarbonato? Porque hay gente que para hacer más ruido, para hacerlo más interesante, se echan polvillo áspero.
A mí lo
no,
que me,
pero...
me comentaron que a la noche estoy durmiendo, descansando, y se escucha crac, crac, crac.
¿Quién se lo comentó? ¿Su señora esposa?
Los vecinos, vivo solo.
Ah.
Vivo solo, los vecinos, se escucha por la pared.
¿Y cómo saben ellos qué es eso? Por ahí es otra cosa.
Sí, arriesgaron. Bueno, debe ser.
Debe ser bruxismo.
Debe ser, porque es la hora de.
¿No vio la musculatura que tengo desarrollada en la carretilla?
Sí, tiene
unas mandíbulas
aprieto la mandíbula, es como si fuera un musculoso.
Es una quijada.
Se me pone una, parece la cara de Corvina, me dice cuando aprieto. Mire lo que es esto. Sí, sí. Parecen branquias.
Sí. Pero es muy ancha su mandíbula.
Yo corto un clavo con la dentadura, de la musculatura que tengo.
Bueno, pero no es por musculatura que corta un clavo, señor.
Sí, sí, necesita...
Ah, no, tiene 400 kilos. Ah,
¿cómo le meto? Que, escúcheme...
Me dijo el dentista, 400 kilos de fuerza. O sea, traen 400 kilos...
Por centímetro cuadrado.
Claro.
Es la presión que desarrolla el señor.
Pero ¿cómo va a ser? Eso es muchísimo. Usted podría...
Usted me pone un dedo en la boca, se lo corto íntegro. Saca el muñón.
Mire, lejos de mí es ponerle nada en la boca. Así que yo le pido que...
400 kilos. Está una bien. Piedra.
Está bien. Mágico. ¿Usted vino en busca de ayuda o para hacer alarde de algo?
Ayuda.
Bueno. Entonces le pido humildad.
Mire, ¿ve este protector bucal?
Sí, no, pero gigante.
Sí.
Y para usted.
Es una pata de rana eso.
Es una figura muy grande.
¿Cómo un poco esa cosa de goma en la boca?
Pesa 6 kilos.
¿Cree que una bolsa de agua caliente?
Santa Santa
no, bueno, pero...
Ahora le deja gusto a goma, ¿eh?
No tengo ningún problema.
Es de goma.
Es de caucho, pero... directamente.
Lo único que necesito es no seguir desgastando los maxilares. Así que ya mismo lo pruebo, si es de esa.
Póngaselo. Si tiene mucho gusto a goma, échele un poco de desinfectante y va a tener gusto a desinfectante.
¡Yo lo estoy masticando!
No es para masticar. ¡Se lo pone!
No.
Pero ¡no te lo está comiendo!
¡Se comió el protector bucal!
¡Sí! Con lo que cuesta, importado de Alemania.
¡Se lo tragó!
¡Escupido, desgraciado!
Sí, ya está.
¿Qué? No, se te lo tenía que
¡lo
comer.
Destruí! Si tengo una fuerza...
Este protector bucal, mire, lo usó Sergio Maravilla Martín.
¡Sí, bueno!
En la última...
400 kilos de fuerza tengo los dientes.
Y, pero entonces... Ponele un palo atravesado.
Momentito.
Acá vino a curarse un muchacho que arrastraba autos con los dientes.
Claro. Van Gogh.
Sí, Van Gogh.
Sí, señor.
El tipo se comía una especie de...
Una cadena, la punta de la cadena.
Y después tiraba tiros. Y arrastraba un auto, sin nadie el auto.
Bueno, pero igual
sí, señor, es un dato accesorio.
Escúcheme, pesaba 1000 kilos ya el auto.
Tampoco era un Packard del 40.
Bueno, no importa.
Era un auto mediano.
Está bien, un auto.
Y lo arrastraba.
Con los dientes.
Sí, sí. Pero no había mucho interés en ese número. Porque fue a la televisión, habló claro. con Sofovich.
Sí, Mancera.
Quería arrastrar el auto en televisión.
Sí.
Y le dijeron, no. Usted tiene que pelearse con alguien. Y no caminó.
Y bueno, pero...
Además no tenía mucha gracia, porque empezaba a arrastrar el auto. Llegó un programa que era Arrastrando un Auto, se llamaba.
Sí, pero ¿cómo sigue?
Duraba una hora.
¿Una hora?
No, empezó...
Y porque es lento, arranca de a poquito.
Arrastraba el auto todo alrededor del canal. 6 vueltas.
Bueno,
no gustó.
Es más entretenido que varios.
No gustó. En la radio menos.
No, en la radio, claro, señor.
Bueno, pero no importa, ¿qué podemos hacer?
¡Señor!
Mire, cálmese, porque...
¿Cómo quiere estar calmado?
Mire, esto, ve esto.
Sí.
Esta máscara de hierro.
No, pero esa es la máscara de hierro de la...
Sí,
no, no.
Señor.
Que es la de la Edad Media.
De la máscara de...
No, señor, pero eso es una tortura.
Y bueno, pero ya no puede... Usted no puede seguir así.
Eso por afuera lo aprieta de tal modo...
Sí, pero quedó hecho un monstruo.
Le quedan fijas las mandíbulas.
Bueno,
pero... Solamente puede ver por este agujero.
Pero, señor...
Este.
Sí.
Y nunca más va a salir de ahí, y para que asegurarnos de que surte efecto, lo vamos a encerrar en el castillo de If.
Pero que tiene que ser todo el combo, no puede ser solamente la máscara.
No podemos, señor, igual que en McDonald's, no le podemos desarmar él. Viene ya con
pepino. Viene así.
No le podemos sacar el pepino.
Me voy a someter a la prueba, muchachos, estoy desesperado.
Sí, no sé.
Bueno.
Nombró prueba a tu tratamiento, ¿te das cuenta?
A Ahí está, ponga la cabecita acá.
Ya, yeah, bueno.
Así. Ah, sí, muy bien, muy ahí. Bien.
Ojo que me aprieta, ¿eh?
Sí, sí, esto.
Al principio va a apretar un poco.
Y me parece.
Después mucho. Ahí va. Dale un poquito más, Roberto. Un poquito más, dale, dale.
Pero, era, yo soy más cabezón que el que usaba la máscara antes.
Para que no le baile.
Las orejas tienen que quedar adentro de la máscara o afuera.
Ahí está.
Para que no le baile, ahí está.
¿Qué le parece? ¿Cómo la sentimos?
¡Me siento cerrado!
Perfecto.
Sí.
Bueno, ahora un grupo de esbirros los va a llevar hasta el castillo y lo va a encerrar.
¿Y por cuánto tiempo lo encerramos,
no,
doctor?
No, por toda la vida es esto.
Escúcheme. Es para siempre.
Sí, para siempre. Esto.
Le hago una pregunta por la boquita acá de la máscara.
Sí.
¿Qué?
Yo tengo un asado el sábado.
Sí. Los chinchurines pueden ser.
Lo suspendería.
¿Pero cómo?
Absorba los chinchurines.
Pero señor.
Bombilla. No, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, fracasó.
Bueno, doctor, cada día me maravilla más cómo soluciona cada caso.
¿Qué tal? Sí, soy el doctor Maravilla Martínez.
Sí.
¿Cómo le va?
Realmente, yo lo daba por perdido el caso.
Sí.
Y usted saca de la galera.
Manos mágicas tengo.
Qué maravilla.
¿Sabe cómo me llaman a mí?
Manos mágicas.
No, Sergio Maravilla Martínez.
Escúcheme.
Veo a una persona.
Sí.
Y.
Ya lo saca.
Ya sé lo que tiene. Yo aquí no le hago gastar plata en tomografías, análisis,
sí,
sangre, ni nada, ninguna de esas cosas. Yo lo miro. Y ya sé lo que tiene y le doy la curación correspondiente.
Sí.
Buenas tardes.
¿Y cómo hace, doctor? Porque
¿Cómo hago?
Por intuición.
Soy mágico. Soy maravilloso.
A ver, ¿en qué estoy pensando ahora?
No, yo no le adivino el pensamiento. Le digo lo que tiene.
¿Qué tengo ahora?
Mire, usted tiene una enfermedad que le salen granos en la piel. Acá le sale.
Sí, pero ahí tengo un grano.
Y bueno,
eso es un grano que está a la vista de cualquiera, señor.
Bueno, esa es la enfermedad que tiene usted, pero no sabe qué es lo que lo produce.
Dígalo, profesor.
Sí.
¿Sabe qué? Es psicológico.
Pero un grano
es psicológico.
Bueno,
todos los granos que tenemos, me lo dijo Rolón.
Hay uno que no.
Rolón es mi psicólogo.
Sí.
Y un día le empecé a contar y le dije, se le voy a reventar el barrito este. Se subió arriba de mí, yo estaba en el diván, y me reventó tres barritos. Sí. Digo, qué raro un psicólogo que te reviente los barritos.
Es raro.
Me dice, los barritos son psicológicos.
Ah, oh, señor.
Le salen a unos barritos por cosas que no dijiste, te callaste.
Traumas.
En la infancia. Te
situaciones no resueltas.
Sí. Eso, ¿cómo dice?
Situaciones no resueltas.
Los barritos que te van a salir.
Así que esa es una situación no resuelta.
Ah.
Gracias, son 500 pesos.
No, pero espere, sí. Por un grano, 500 pesos.
Sí.
Y además lo tengo todavía.
No, no cobramos por según la gravedad de la enfermedad.
Bueno, me parece que...
¿Es cierto? No.
Bueno, pero por el tratamiento.
La visita son 800 pesos.
¿800? No me habían dicho 500.
El 500 es el grano.
Ah, bueno. 1.300
pesos. Negro, larga la plata que te muerdo todo.
No le entiendo lo que me dice...
Te muerdo todo, mirá la mandíbula que tengo.
Bueno, sí lo hace. 1.300 pesos. Me parece un poco caro por este grano, pero bueno.
Tardísimo.
Por lo menos no lo tengo.
Que ir.
¿A dónde se va a ir?
No, vamos a tener que irnos, porque ya cierro. Sí. Yo.
¿Ya cierra?
Cierro.
Abrió hace un ratito y ya cierra.
Sí, yo atiendo 10 minutos por día.
Doctor, ¿me puedo sacar la máscara?
Porque... Bueno, sáquesela. A ver, yo se la voy a sacar un rato.
Porque soy fumador, entonces, ¿cómo hago?
Le quedó marcada, ¿eh?
Ahora ay, sí. Le quedó la marca.
Le quedó la marca.
Le quedó la marca, mirá.
Lo que no siento es las orejas.
Arribas.
Las orejas no las siento. ¿Lo sigo teniendo?
Ah, pero usted...
Ay, no, se quedaron adentro
pero
de la...
Pero ¿cómo, señor?
Pero vino con oreja el señor, ¿sabes?
Pero yo tenía oreja antes de ponerme la máscara tan apretada.
No, todo no se puede. Bueno, todo esto que hemos dicho es lo ideal para...
La colonia de vacaciones.
La colonia de vacaciones,
sí.
En su propia casa.
Muy bien.
Ahora que ya tenemos el verano encima. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Algún día de esta historia.
Estamos escuchando Algún día del nuevo CD de Víctor Heredia. Te quería meter un poquito en la realidad. ¿Cómo viviste el drama de las inundaciones? Un tipo sensible como vos.
Yo creo que la Argentina siempre, en todas las épocas, fue solidaria. Especialmente en estos últimos años, como que nos empezamos a reconocer los argentinos. La hermandad de la ciudadanía, esto que nos pasa, ¿no?
Y la presencia de los jóvenes.
Y me parece extraordinario. Me parece deleznable lo que han hecho con los chicos que fueron con sus pecheras a...
Te iba a preguntar eso.
A limpiar, porque ni siquiera fueron a llevar comida, ¿no? Fueron a ayudar a limpiar. Yo creo que hay un compromiso político que es un orgullo para los chicos, que antes tampoco existía, hace unos años atrás tampoco existía.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
¡Hey, gente! ¡En exclusivo, Sebastián Ortega! Después de la crisis con su novia, el productor nos confiesa: estoy enamorado de Ivana, no tengo otra mujer en mi cabeza. Habla de cómo es su relación con Guillermina, de su reacción por la relación de Tinelli con sus hijos y de cómo se prepara para ser el hombre rating. En La Dulce Espera, Peter y Paula, nuestra hija van a ser el 28 de agosto. Se agrandó la familia. Evangelina Anderson nos presenta a Lola. Además, el cumpleaños de Luz Milagro, la beba que conmovió al país, y la primera Semana Santa del Papa Francisco. ¡Gente!
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 Cande.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Llama ahora al 0810-222-444 y consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Muy bien, algunos mensajes, ¿eh? Dolina, por favor, manda un feliz cumple a Maggie, es mi vieja, vive en Santiago del Estero, ¿eh? Patricio, Jamín, están aquí.
Bueno... Bien, esto es para el sordo, que le piden rubias de New York. Este es de
Guido. Mucho pedido de rubias de New York.
¿Sí? Bueno,
un saludo a Gerardo Zaiguita, por parte de los tres jueces restantes del TOSEN. Su juicio será terrible, dicen.
Somos Fede, Eduardo, Joaquín y Juanma, de Salta. Queremos mandar un beso a todas nuestras exnovias que seguro están escuchando. Y mandan, dicen que no son tantas, ¿eh?
Bueno, hay una cantidad de mensajes e incluso pedidos. Hola, negro equipo, somos Ayeleni y Samuel. Nos conocimos hace 3 meses en una colonia de vacaciones. Quería dedicarle a la mamá Nilda óleo de una mujer con sombrero. Eso se lo pedimos.
Ay,
después a
se lo Mario. Pedimos a Moreira. ¿Qué más?
Sordo, gracias por hacer la venganza y por reincorporar el trompetista de color, Tortazo le pide Hernani y Tatiana.
Bien, a mesa de entradas.
Somos Pablo y Lucas de Catamarca y Córdoba. Estamos de pasada, aprovechamos para venir a verte. Hace más de 20 años que te escuchamos.
manda un saludo al primo Ariel Álamo de Catamarca.
Bueno, aquí Agustina y Esteban le dedican a César Frank de Mendoza, llorando de dormir, pero estos son pedidos para... Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Saga.
Hay muchos papeles.
Que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me cordero olvidarme de tu amor.
Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar.
Me detengo largo rato acompañando tu retrato pa' poderme consolar.
La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda brillar.
Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentí.
¿No?
Sí, señor.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas, que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin él. Mary, Peggy, Betty, Julie, el labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer,
Está comiendo Barton.
Buba le pide eu sei que vou te amar.
Eu.
A ver.
Eu.
Eu.
Eu. Sério. Sério.
Esta canção.
Eu sei que vou te amar. Porto a minha vida, vou te amar. Em cada despedida, vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar. Por tua minha vida, eu sei que vou jurar. A cada ausência tua eu vou jurar, mas cada volta tua de apagar o que a ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por tua minha vida.
Con sombrero.
Sí. Pero toque algo usted con la trompeta. Hagamos algo y después hago óleo.
También había
perjudicado.
En el Facebook le pidieron a usted la canción del picaflor, por ejemplo, hoy que la leímos. También había pedido.
¿Cuál es la canción del picaflor?
A ver.
Picaflor.
Así como viene se va, cada mañana lo que te quita te lo da. Aguja fina, filibustero de la paz, relampagueando estereoscópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro, quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Quedó su estela, camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue lo que llegó. Esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta el corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta finero que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Bueno, algo con la trompeta, Gillespie va a ser.
Vamos con la trompeta.
Por favor, vamos a colocar los adminículos. A ver.
¿En fa?
¿Qué pasa?
Sí.
Cantar, maestro.
¿Ya nos tenemos que ir?
No, ya no.
¿Tortazos? No, no, no quiere hacer tortazos.
Tenemos 5 minutos.
No, hagamos algo.
Bien. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total,
del amor del ayer.
La juventud se
la
va,
juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Y ahora sí, ya viene Tiempo de Show por Radio del Plata, con muy buena música también.
Sí, señor.
En un minúsculo papelillo le escribieron Hojas Muertas, Carla la Italiana, todo lo que dice el papel.
Carla la Italiana lo pide.
No sé si eso le...
Un día tenemos que hacer Hojas Muertas.
Hojas Muertas vamos a hacer un día. ¿En regla hace usted?
Sí, sí. Pero hagamos Carla la Italiana.
Hagamos Carla la Italiana. Pero...
Leyó el ser, eso no se piensa a mí, al ser de la la vie était plus belle. Et le soleil plus blanc qu'aujourd'hui.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 92%. Julio Lac asistirá hoy al Senado para explicar los proyectos de la reforma judicial. El ministro de Justicia informará a partir de las 10 a los legisladores sobre las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso. De acuerdo con el cronograma, el ministro participará de los plenarios de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda. Los damnificados porteños por las inundaciones cobrarán 20.000 pesos por vivienda y 8.000 pesos por automóvil. El decreto del gobierno porteño aprobado también dispone que las víctimas del temporal sean beneficiadas con la exención del impuesto al alumbrado, barrido y limpieza durante 6 meses. Los bancos limitarán el interés para las compras con tarjeta de crédito. El titular de Adeva, Jorge Brito, agregó que el tope de la tasa será del 30%.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Tigre sigue en carrera. El equipo de Victoria derrotó 3-1 a Sporting Cristal de Perú. Con este triunfo aún tiene chances de pasar a los octavos de final, aunque depende del resultado de los otros partidos. Cielo despejado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas. La temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.
para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica, Juan Sala, Igor Polakow. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4, con la buena música y con agradecimiento incluidos, ¿no?
Totalmente.
Amigos que se van sumando cada vez más, por suerte.
Lo comentábamos
a la trasnoche del
ayer,
Plata ayer. Pero bueno,
estamos muy agradecidos a toda la gente que recomienda este programa a través del boca a boca y que nos permite tener un crecimiento continuado.
Muchas gracias.
De nada.
De nada, ¿eh? De nada. La verdad que estamos mucho más comprometidos. En definitiva, esto nos torna más responsables.
¿Quién habla?
Mi nombre es Neira.
No es Neira, usted querido, no es Neira. Que después la gente me llama y me dice Silvio. No es Neira, por favor.
Bueno.
No contestes.
No, voy a responder porque yo creo que estamos en una etapa donde uno va empezando a tomar un poco más de conciencia de lo relevante que es este espacio en la madrugada de la radio, en la trasnoche de la radio.
Espere hasta que le pongamos con su interlocutor.
¿Quién nos va a hablar?
¿Dónde sale toda esta gente?
¿Quién nos va a hablar?
¿Qué es lo que está pasando acá?
Yo creo que nos quieren felicitar de las autoridades de la radio.
Ah, nos quieren felicitar, dice usted.
Creo que estamos en línea.
Y parece que viene ahí, parece Rambo, querido. Ese.
Paquete de refresco, Mumu.
No. Fíjese. No. Bueno, yo con un paquete a esta hora, creo que agarro viaje.
Arreglamos, ¿no?
Sí. Por lo menos dos. Vamos a hacer. Pongámonos difíciles, por lo menos dos paquetes.
Como mínimo.
¿Se acuerda de los caramelitos, Mumu?
¿Qué?
No hay más, ¿no? De eso.
No sé, no los he visto más yo, ¿eh?
Es que
no había mucha variedad.
Yo agarré todo lo que había. Tengo acopio. Pero ya creo que no quedó más nada, ¿eh? Sí. Música.
Looked at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon deep in your eyes. You and your glance makes this romance too hot to handle. Stars in the night, blazing in light, can't hold a candle. To you, razzle-dazzle, you got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Yes, I want to cry, want to croon, I want to laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. To you razzle dazzle, you've got me flying high and wide
on a magic carpet ride full of butterflies inside. Yes, I wanna cry, wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me.
Estamos escuchando a Tony Bennett en MTV. El resurgimiento de Bennett en la década de finales, mediados de la década del 80 y ya década del 90 y hasta ahora, tuvo mucho que ver con algunas movidas que